Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
En tiempo de Navidad siempre tenemos que volver a lo esencial. Lo esencial danos a fe y lo que somos. Y ese esencial es un neno que es Dios, una familia en la que nace y una familia que somos nos. Lo esencial es darnos cuenta de que o pequeño es o importante y que o amor y esperanza no son palabras baleiras, sino que son realidad.
Este es el deseo del obispo de Tuibigo, Monseñor Antonio Balín, para esta Navidad. Jesús ya ha nacido en el pesebre de Belén. Has abierto ya las puertas de tu hogar y de tu corazón para que lo inunde todo. Hoy, viernes 27 de diciembre, queremos conocer el testimonio de dos parejas que se han dejado empapar por el amor de la Sagrada Familia de Nazaret. Ángel y Alcira y Jorge y Rogelia son dos matrimonios que mañana sábado celebrarán sus bodas de oro en una Eucaristía presidida por el obispo de Tuibigo en la Iglesia Viguesa de la Inmaculada Concepción. Hoy, como decíamos, compartirán su testimonio de fidelidad matrimonial durante 50 años con nosotros. También hablaremos de esa serie titulada Apuntes sobre la Oración, una serie de 8 cuadernos promovidos por el Dicasterio para la Nueva Evangelización de Roma junto a la Conferencia Episcopal Española y la editorial BAC. Hoy nos adentraremos en los 2 primeros cuadernillos que han servido o que quieren servir de preparación para este año jubilar que va a comenzar precisamente este domingo 29. En la diócesis de Tuibigo, la Eucaristía de Apertura del Jubileo será el domingo a las 5 de la tarde en la Catedral Tudense. Saludos de Carol Buceta desde esta sintonía, desde el 87.8 de FM. Saludos también de todo el equipo que hace posible este programa del Espejo de Tuibigo. Cada año, el 29 de diciembre, la Iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia, que nos invita a mirar y a seguir el ejemplo de la familia de María, José y Jesús en Nazaret. Como en esta ocasión, el 29, está prevista la apertura del año jubilar 2025, la Delegación de Pastoral Familiar de Tuibigo ha decidido trasladar la celebración de esta jornada a mañana, sábado 28 a las 6:30 de la tarde, en el Templo Parroquial de la Inmaculada Concepción en Vigo. El obispo de Tuibigo, Monseñor Antonio Balín, presidirá esta Eucaristía, en la que un grupo de parejas de la diócesis renovarán sus votos matrimoniales para celebrar junto a toda la comunidad diocesana sus bodas de oro y plata, es decir, sus 50 y sus 25 años de fidelidad en el matrimonio. Ángel Lorenzo y Alcira Fontán se casaron el 29 de septiembre de 1974. Mañana, este matrimonio de Corujo celebrará nuevamente sus bodas de oro. Hoy Alcira comparte micrófonos para contarnos cómo han sido estos 50 años de fidelidad. Muy buenas, Alcira.
Hola, buenos días.
Antes de nada, cuéntanos, ¿cómo os conocisteis tu marido y tú?
Bueno, pues yo conocí a mi marido aquí en las fiestas del pueblo, en las fiestas del Carmen, que en aquella época pues el chico te sacaba a bailar y lo conocí allí. Y empezamos así una relación de amistad, de grupo, de compañeros, de excursiones, del teleclub que había aquí en Corujo, hasta que poco a poco pues nuestra relación ya se hizo más seria, más de novios. Lo que pasa que, bueno, mi marido después estudió para capitán de pesca y entonces pues pasaba algunas largas temporadas fuera, pero bueno, después de 5 años de relación nos casamos en el año 74, el 29 de septiembre, el día de San Miguel.
50 años de fidelidad matrimonial, ¿cómo ha sido todo este tiempo?
Pues bien, pues a veces pues teníamos pues nuestras diferencias, pero siempre tuvimos los hijos y siempre estuvimos como una piña, porque yo no tenía padres, entonces pues me apoyaba en él y él pues apoyaba en mí. Éramos como una piña. El primer año pues nos casamos siendo el estudiante, porque yo lo estaba pasando un poquito mal con quien estaba viviendo, y entonces pues él decidimos casarnos y hacer capitán él de casado. Entonces fue un estudiante sin seguridad social, sin nada. Allí me quedé embarazada y tuve a mi hija. Luego, más tarde, ya se marchó a navegar porque nos hacía falta el dinero. Arreglamos la casa de mis padres y todo, pues al principio con un poco de sacrificio porque tuve otro hijo, pero fue un poquito enfermito y yo tuve que luchar por ellos porque él estaba navegando. Pero bien, siempre éramos como una piña, salíamos siempre los cuatro juntos. En mayo, creo que mis hijos recuerdan, me emocionó un poco tiempo, recuerdan aquello de cuando íbamos juntos todos al cine y todo, o sea, muy bien. Bien, a pesar de estar, tener distancia, de estar distanciados y tal, éramos como una piña.
Alcira, mañana renovaréis esos votos matrimoniales delante de toda la comunidad diocesana a las 6:30 en el Templo Parroquial de la Inmaculada Concepción, pero me imagino que ya lo habréis celebrado el 29 de septiembre, que es el día propio de vuestra boda. ¿Cómo fue esa celebración?
Y estas bodas de oro que hicimos, pues me gustaron mucho porque fue un recuerdo, fueron muy emotivas y todo.
Para esos matrimonios jóvenes que inician esta nueva etapa del matrimonio, ¿qué consejo le dais para alcanzar esas bodas de oro?
Pues porque se aguanten un poquito y que se quieran, porque a veces pues hay una discusión por cualquier tontería, porque a veces es por tonterías, pues que ya eso de no hagan un mundo de eso, que se soporten, que lo sepan llevar con cariño. A veces tendrá que perder uno, otras veces tendrá que perder el otro, y quererse mucho y comprenderse y luchar por la vida, porque es una sociedad completamente distinta. Nosotros luchamos mucho para tener lo que tenemos y para que los hijos hiciesen su carrera. Ahora es diferente. Y eso, que se aguanten, que se quieran y que no a la primera discusión que hagan un mundo. Porque después de la tormenta viene la calma y luego se vuelven a querer. Y eso es lo más importante, que se quieran y que se lleven bien.
Alcira Fontán, muchísimas gracias por compartir micrófonos con nosotros. Gracias por vuestro testimonio de fidelidad y, sobre todo, muchas felicidades por esas bodas de oro.
Bueno, pues a ustedes.
El 5 de julio de 1974, Jorge Otero y Rogelia González, naturales de la parroquia de Corusho, contrajeron matrimonio. Mañana también celebrarán sus 50 años de casados junto a otras parejas de la diócesis de Tuy-Vigo que a lo largo de este año han celebrado sus bodas de oro y plata. Hoy Jorge y Rogelia comparten su testimonio con nosotros. Jorge, cuéntanos un poco, ¿qué recuerdas tú de aquel 5 de julio de 1974?
Pues hombre, la recuerdo bien. Como la boda, pues estábamos algo nerviosos y tal, pero pues ya la celebración en el hotel y tal, pues bien, la recordamos bien.
Desde entonces han pasado ya 50 años. ¿Cómo resumiríais estos 50 años de matrimonio?
Pues los vivimos, pues, un matrimonio normal, trabajando, cuidando a los hijos, dándole todo lo que podemos darle, estudios y tal, y con cariño, con respeto, y estar siempre juntos y entendernos y hablar mucho y eso.
Rogelia, a mí me gustaría pedirte pues algún consejo para esas parejas jóvenes o no tan jóvenes que inician esta andadura del matrimonio. ¿Cómo se puede perseverar? ¿Cómo se puede llegar a esos 50 años de fidelidad matrimonial?
Matrimonio, pues hay, siempre se enfada uno, pero hay que perdonar y hablar, y que hay que tener paciencia. No, ala, nos conocemos y porque hay un enfado ya separarse o así, pues no.
El secreto es entenderse el matrimonio uno con otro, hablar. Hombre, hay siempre algunas cosas que no estamos de acuerdo, pero llegar a acuerdos, es decir, pues hay que ceder uno y ceder el otro y hablar mucho. El matrimonio es hablar y respeto.
A lo largo de estos 50 años de matrimonio, ¿qué papel ha jugado la fe en él, en vuestro matrimonio? Es decir, ¿ha sido importante la fe?
Pues sí, en muchas cosas, ¿eh? Porque si no, ¿cómo te explicaría? En algún problema, ¿no? Que pues que siempre hay, 50 años hay muchas cosas, ¿no? Y también, pues, cuando dices tú, Dios mío, no. Si no creyeras en algo, si no dijeras, Dios mío, ayúdame, ¿no? Pero bueno, Dios estuvo pues muy presente y bueno, y creemos mucho, ¿sabes?
Rogelia, la presencia de Dios en vuestro matrimonio ha sido importante. Y yo te pregunto ahora, ¿y la parroquia? Porque habéis vivido vinculados a la parroquia, ¿no?
Sí, nosotros pues estuvimos en Salamanca muchos años. ¿Qué te quiere decir? Pues si no faltamos a misa, somos religiosos, somos católicos, somos... Y ahora, bueno, venimos para Vigo a cuidar a mis padres. Y bueno, y eso, pues también si no crees un poquito en Dios, Dios mío, ¿qué será? Entonces, ¿cómo será esto? ¿No sabes?
Jorge, Rogelia, nos habéis hablado de la importancia de la familia. Rogelia también ha dicho que estuvisteis muchos años en Salamanca, que os habéis venido a Vigo a cuidar a sus padres, pero me imagino también que una parte importante de vuestro tiempo se lo dedicaréis ahora a los nietos.
Pues se lo estamos dedicando mucho a los nietos y cuidarlos y poder ayudarlos y hablar mucho con ellos, que enseñarles lo que es más o menos la vida, que la vida no hay que llevarla por buen camino con respeto unos a otros y así.
Mañana vais a participar en esta Eucaristía presidida por el obispo de Tuy Vigo, Monseñor Antonio Balín, una Eucaristía que tendrá lugar en el Templo Parroquial de la Inmaculada Concepción a las 6 de la tarde. Una Eucaristía para celebrar la Jornada de la Sagrada Familia, pero también para celebrar las bodas de oro y plata de matrimonios como vosotros, que a lo largo de este año pues hayan cumplido 50, 25 años de casados. ¿Qué les diríais a esas parejas que como vosotros cumplan 50 o aquellas que cumplan 25 años de casados? ¿Qué les diríais para animarlos a participar en una celebración como esta o a celebrar en general pues un acontecimiento como pueden ser las bodas de oro y plata?
Pues yo invito a todos a que celebren ese día y que estemos todos juntos, y es una alegría para todos estar juntos y celebrar que hemos cumplido 50 años de casados y celebrarlo todos juntos. Es muy bonito.
Jorge, Rogelia, muchísimas gracias por compartir estos micrófonos con nosotros. Felicitaros por esos 50 años de matrimonio y daros las gracias también por compartir vuestro testimonio con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias. Vale.
Feliz Navidad.
Preparación para el jubileo 2025, el Papa Francisco ha querido que este año 2024 fuese un año dedicado a la oración. Por eso el Dicasterio para la Nueva Evangelización de Roma, junto a la Conferencia Episcopal Española y la editorial BAC, ha ofrecido los apuntes sobre la oración, 8 cuadernos para potenciar esta experiencia de la oración que se han publicado de forma mensual durante todo este año. A lo largo de las próximas semanas dedicaremos un espacio en este programa radiofónico para abordar la temática de estos 8 cuadernillos. Y para comenzar hoy está con nosotros Daniel Goberna, delegado diocesano para el año jubilar 2025. Muy buenas, Daniel.
Muy buenos días, Carolina.
Bueno, Daniel, primer cuadernillo, orar hoy, un desafío a superar. ¿Es realmente un desafío la oración para los cristianos del siglo XXI?
Yo creo que siempre lo ha sido para los del siglo XXI, para los del siglo XX, XIX y así hasta los primeros apóstoles que estaban con Jesús, ¿no? Este primer libro precisamente nos ofrece varios testimonios de santos desde los primeros siglos hasta Teresa de Calcuta y un mártir del campo de concentración, ¿no? Y desde desde los inicios, los apóstoles, yo creo que se les quedó grabado esa imagen de Jesús orando. Algo tenía de especial y por eso pues le dicen: Señor, enséñanos a orar, ¿no? Y yo creo que es un desafío siempre, porque en el fondo la oración es salir de uno mismo, ya es un desafío. Ponerse a sintonizar con la emisora del corazón para ver lo que le interesa a Dios y lo que necesita de mí, o lo que necesita el otro de mí, pues ya es un gran desafío, ¿no?
En un mundo globalizado en el que vivimos, donde la ciencia, la tecnología han producido grandes avances, ¿no?, y ofrecen respuestas a algunas de las grandes preguntas de la humanidad, ¿necesitamos la oración?
Pues precisamente en este libro nos pone el testimonio de Francisco. San Francisco, en el hecho de muerte, decía a los que estaban con él: he concluido mi tarea, Cristo os enseña la vuestra. ¿A qué me llama Dios? Pues esta respuesta nunca nos la dará la tecnología, ni el mundo globalizado, por eso se necesita de la oración.
Hoy por hoy resulta complejo hacer silencio, y el silencio al final es una clave, ¿no?, para poder entrar, sintonizar, ¿no?, con el corazón y con uno mismo, y también con la radio de Dios, como nos decías al principio, ¿no? ¿Cuáles son las actitudes que necesitamos para hacer oración?
Para hacer oración, lo decías ahora, parar. Yo creo que el gran desafío de nuestra sociedad es la prisa, y parar nos cuesta. El otro día hablaba con una amiga que pararse a hacer a la plancha un pescado pues le quitaba tiempo después para la limpieza y todo. O sea, no tenemos tiempo, por lo tanto yo creo que hemos de entrenarnos en hacerle un sitio a la oración, en parar, en echar, tirar del freno de mano para quitar, como decía este preso del campo de concentración, para quitar la espuma de la maldad que va subiendo en el caldo de la vida. Como decía Teresa de Calcuta, ¿tú crees que yo podía llevar mi amor a los pobres si Jesús no me diera su amor a través de la oración? Sin Dios somos demasiado pobres para poder ayudar a los pobres.
Daniel Goberna, delegado para el año jubilar 2025, gracias por compartir este ratito con nosotros, por hablarnos de este primer cuadernillo de los apuntes de la oración que vamos a seguir comentando. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carolina, y que disfrutéis de su lectura.
El segundo cuadernillo de la serie Apuntes sobre la oración, publicada por la Conferencia Episcopal Española, se titula Orar con los Salmos. Para profundizar en esta temática, está con nosotros Antonio Menduiña, sacerdote y doctor en Biblia. Muy boas, Antonio.
Muy buen día.
Antonio, contanos un poco, ¿qué son os Salmos ou que contén o libro dos Salmos do que trata este segundo cuadernillo Apuntes sobre a oración?
Buscando un pouco a etimoloxía do término Salmos, non fai referencia o grego psalmoi, relaciona as composicións poéticas coa música. Os Salmos, entón, terían esa dimensión musical para ser cantadas, para ser proclamadas, non? Normalmente nun ámbito litúrxico. Pero tamén hai que ter en conta que os Salmos originariamente compoñese en hebreo. En hebreo, o libro dos Salmos non se chama, non fai referencia a música, senón que fai referencia a loanza, non? E o Sefer Tehilim. Sobre todo, nos Salmos, o contido, aparece a loanza o Señor, non? O a través dos himnos, a través do tan conocido Aleluya, non? Que precisamente en moitos Salmos chamase así Salmos Aleluyáticos porque son Salmos de loanza. En o libro dos Salmos vámonos a topar pois 150 oracións, composicións poéticas de temática religiosa donde vai aparecendo a experiencia de relación de Israel co seu Deus, ¿no? En ese sentido, podemos decir que os Salmos é como unha pequena Biblia porque hai de todo, ¿no? O sea, hai Salmos de estilo máis profético, Salmos de estilo sapiencial, Salmos históricos, bueno, pois atopámonos un pouco con toda a Biblia condensada, ¿no? Nesas 150 oracións e loanzas que aparecen nese libro.
150 oracións, non, como dis, que condensan ou tratan de condensar a Biblia, e como se relacionan os salmos coa liturxia e cal é a súa importancia na oración comunitaria?
Moitos dos salmos nacen nese contexto, no contexto litúrxico do Templo de Israel. Podemos decir que son como unha especie de colección que se vai recopilando un pouco na liturxia israelita. Por iso que moitas veces atopámonos nos salmos esa expresión de un cántico novo, non? Vou a facer un cántico novo, porque como incluir un novo salmo dentro de esa colección, ¿no? E o contexto, vamos a decir, o ambiente no que nacen, a liturxia, na nosa liturxia cristia, tamén continuamente nos atopamos cos salmos, ¿no? Sempre que vamos á Eucaristía, pois se proclama o salmo, ¿no? Tanto cantado como recitado. A través da liturxia das horas, pois vamos loando a Deus polo día, ¿no? Rezando os salmos, pois pola mañá, o mediodía, pola tarde, pola noite, ¿no? E os salmos, pois vanse convertendo como un aspecto de canto que nos vai acompañando ao longo do día e ao longo da vida, ¿no?
En este ano da oración que está a punto de rematar, que convocou o Papa Francisco de preparación para o ano xubilar, neste segundo cuadernillo invítasenos a rezar cos salmos. Alguna clave que nos poida axudar precisamente a orar con estes salmos?
Pois eu creo que é importante que nos familiaricemos cos salmos, ou sea, primeiro porque é unha linguaxe, non? Unhas composicións das que nos separan moitos anos, non? En algúns casos máis de 2500 anos. Entón, temos que entrar no simbolismo poético que teñen os salmos, recoñecelos, familiarizarnos con eles e facelos nosos. Entón, despois, os salmos, podemos decir, poden ser como esa lista de reproducción que todos temos, non? De músicas, de cancións, que en función un pouco do danos o estado de ánimo, danos a forma, bueno, de relacionarnos con Deus, coas personas, pois podemos recoller, non? Ou seja, pois hai salmos de acción de grazas, hai salmos de súplica, hai salmos de alabanza, bueno, pois un pouco facernos os salmos e poder escoller como relacionarnos con Deus a través desa oración que xa está composta, que xa pon as palabras que nos moitas veces non sabemos expresar, non? De como nos sentimos na nosa relación con Deus, cos demais, con nos mesmos.
Pois, Antonio, quedámonos con esta alusión que nos faz as listas de reproducción musical que seguramente todos temos no Spotify ou en YouTube. E moitas gracias por estar esta mañá con nos.
Gracias a ti, Carolina.
Almudena, Manuel, Aída, acompañáronnos nunha viaxe para descubrir o inmenso labor da Igrexa. Hoxe son parte dos 9 millóns de persoas que marcaron a caixa da Igrexa na súa declaración da renda, 200.000 máis que o ano anterior. Grazas por formar parte desta gran familia. Por tantos.
La Red Mundial de Oración del Papa, también conocido como el Apostolado de la Oración, ha publicado el vídeo del Papa para el mes de diciembre. En esta ocasión, ante la proximidad de la apertura del año jubilar 2025, el Santo Padre nos invita a buscar esos encuentros con Cristo que revitalizan nuestra existencia. Nos anima a peregrinar desde la esperanza durante el próximo jubileo para que sea un año de fortalecer nuestra fe. Y antes de escuchar al Santo Padre, recuerda que este domingo, día 29 a las 5 de la tarde, la Catedral de Tuy acoge esa Eucaristía presidida por Monseñor Antonio Balín para abrir, inaugurar el nuevo año jubilar 2025. Escuchamos ahora sí el vídeo del Papa.
La esperanza cristiana es un regalo de Dios que llena de alegría nuestra vida y hoy la necesitamos tanto. El mundo la necesita tanto. Cuando no sabes si mañana vas a poder dar de comer a tus hijos, o si lo que estás estudiando te permitirá tener un trabajo digno, es fácil caer en el desánimo. ¿Dónde buscar la esperanza? La esperanza es un ancla. Un ancla que vos la tirás con la cuerda y arraiga en la playa. Y nosotros tenemos que estar aferrados a la cuerda de la esperanza, bien agarraditos. Ayudémonos unos a otros a descubrir este encuentro con Cristo, que nos da la vida, y progamos en camino como peregrinos de la esperanza para celebrar la vida. Y dentro de la vida entra también el próximo jubileo como una etapa. Llenemos nuestro día a día con el don que Dios nos da de la esperanza y permitamos que a través de nosotros llegue a todos cuanto la busca. No se olviden, la esperanza no defrauda nunca. Oremos para que el próximo jubileo nos fortalezca en la fe, nos ayude a reconocer a Cristo resucitado en medio de nuestra vida y nos transforme en peregrinos de la esperanza cristiana.
Este programa del Espejo de Tuy Vigo, te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, arciprestazgo, movimiento o cualquier otra relacionada con la Iglesia en Tuy Vigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios@diocesetuyvigo.org. Te lo repito, medios@diocesetuyvigo.org. Nos despedimos con la canción A Belén Yo Voy, del grupo cristiano Twice. Comenzábamos este programa con las palabras del obispo don Antonio para esta Navidad y nosotros también nos queremos sumar a este deseo, volver a lo esencial, descubrir que Jesús viene a nacer en una familia que somos nosotros, que somos tú y yo, que las palabras amor y esperanza no están vacías. Continúas ahora en el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Nos encontraremos de nuevo el próximo viernes, primer viernes del mes de enero, en el programa regional de las Delegaciones de Medios de Galicia. ¡Feliz semana! ¡Feliz Navidad! Feliz y próspero año nuevo y hasta la próxima.
Hoy desperté emocionado y un poquito despeinado. El día huele distinto, ¿por qué será? Vi a todo el mundo feliz y de mi casa salí. Me encontré un pastorcito. Le pregunté, ¿dónde es que te vas tan apurado? Me dijo que el Salvador nació, hay que celebrarlo. ¿Y para dónde nos vamos? A Belén yo voy. El corazón hace pum pum pum, porque me voy a ver a Jesús.